Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Muy buenas tardes, sea usted bienvenido al primer programa de la Tribuna del Contribuyente de este año 2026. Feliz año para toda nuestra gentil audiencia que ha depositado durante muchos años ya su confianza precisamente en este espacio para resolver situaciones de índole fiscal y contable. Gracias a todos aquellos profesionales que en su momento han estado también en este espacio y que sin duda han dejado un camino trazado importante para seguir precisamente con la calidad y el profesionalismo que usted demanda, porque eso es un tema serio, que a veces usted escuche que por aquí reímos un poco, tratamos de aligerarlo, nunca se le ha quitado la seriedad precisamente a un tema tan importante como es este de lo fiscal y lo contable. Pero tratamos de que usted, con buen sentido del humor que tienen nuestros estimados contadores, puede inclusive digerir mejor la información. De eso se trata. Mis mejores deseos para cada uno de ustedes en este 2026. Gracias por seguirnos acompañando. Y le tengo una mala noticia. Dejar de pagar impuestos, nunca. Nunca lo verán sus ojos. Así es de que mejor vamos tomando las cosas como deben de ser, enfrentándolas y para adelante, arriba y adelante, como dicen. Pues sea usted bienvenido y claro que saludo también con mucho gusto a mis compañeros, en este caso Berenice Flores, así como Diego Montes, estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si usted prefiere WhatsApp o Telegram, también por cualquiera de ambas plataformas nos puede usted escribir, por favor. El número para cualquiera de ellas es el 3311-55-1962. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Y con el gusto de siempre aquí saludo a los señores contadores. Juan Ramón Olagues, ¿cómo está usted? Bienvenido, muy feliz año, señor contador.
Licenciada María Mercedes Altamirano, sí, que sea muy venturoso. Este nuevo 2026 viene lleno de expectativas y de retos, sí. Entonces hay que afrontarlos y es un placerazo en este primer lunes, como usted ya lo decía, de este año de la semana, saludarle a usted, al equipo Carta Blanca, a don Benjamín Luquín, que ya está aquí y nos hace el favor de acompañarnos, sí, a toda la audiencia radiofónica que lunes a lunes, sí, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, nos ha hecho el favor de distinguirnos con su sintonía en el 11:50 de AM. Para todos ellos, un fuerte abrazo, sí, y que la vida los colme de tres cosas que son las principales: salud, dinero y amor.
Eso es todo. Que así sea. Y copeteado todo.
Sí, rebosante.
Con piloncillo, sí. Exactamente. Pues bienvenido, señor contador. Mis mejores deseos para usted y para los suyos. Y con gusto también recibimos efectivamente al que andaba ausente, el contador Benjamín Luquín Robles. Bienvenido sea usted. Feliz año, señor contador.
Muchas gracias, Mercedes. Igualmente, feliz año con Ramón Olagues, ahí en cabina, y a Berenice, a Diego, a Gerardo Huerta, también. Un fuerte abrazo y mis mejores deseos. Y de igual forma, pues a todo ese auditorio que nos ha seguido por años, que nos sigue por años. Y bueno, aquí estamos sumando uno más, y pues me uno a todos los buenos deseos que ustedes ya expresaron. Así como arriba del copete que ustedes le dejaron, pues me uno a desearles más, ¿verdad? Que gocen de salud, que la fortuna les sonría y que llegue el éxito. El éxito esperado, ese que se logra solamente con estudio, con trabajo y con esfuerzo. Así sigámoslo siendo y creo que esa es la llave para abrir la puerta, ¿no? Seguir en ese camino. Pues aquí estamos, puestos, dispuestos, como siempre lo digo, esperando sus preguntas, sus cuestionamientos, sus planteamientos y también sus aportaciones, que son bienvenidas.
Muchas gracias, señor contador Benjamín Luquín. Qué gusto tenerle ya reincorporado aquí en este espacio, la Tribuna del Contribuyente. Y antes de ir con el tema, le pregunto, señor contador Olagues, ¿hay hojita parroquial o todavía andamos de vacaciones en el colegio?
No, licenciada María Mercedes, ya estamos en activo, y si usted me pregunta, yo le contesto como siempre, sí, con la distinción que usted me merece, y sí tenemos, sí, la gustada sección de los avisos parroquiales.
Adelante, por favor.
Gracias. Sí, el primer evento para este año será el próximo 8 de enero. Es un taller de metodología de enfoque basado en riesgos para las actividades. Esto será en un horario de 10 a 2 de la tarde en modalidad híbrida. El segundo, un evento muy importante para nuestra audiencia y todos los que vayan a asistir, porque está mucho de moda desde el 2008 principalmente, que apareció un impuesto que se llamó Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Este evento se denomina Mitos y Realidades en el Uso del Efectivo. 12 de enero, de 4 a 7 de la noche en modalidad híbrida. Siguiente evento son los contratos y sus efectos fiscales. Sí, este curso está para el 19 de enero en un horario de 4 de la tarde a 8 de la noche. Este solo será de manera presencial. También tenemos, sí, una conferencia que se llama Remuneraciones a Socios y Accionistas. 22 de enero de 2026, de 10 a 1 de la tarde. Este también es online. Y tenemos un evento también de reformas fiscales para 2026, los aspectos más relevantes, que será el 23 de enero de 9 a 12 horas en modalidad híbrida. Y por último, la inauguración de un diplomado en Derecho Fiscal el 11 de febrero de 2026, de 10 a 13 horas online. Más información, nuestro contacto es Alejandro Berumen al teléfono 33 36 29 74 45, extensión 102, o al WhatsApp 33 18 46 24 08.
Muchísimas gracias, señor contador Olagues, y bueno, vamos a hacer la pausa, no sin antes decirle a nuestra audiencia cuál será justo el tema del día de hoy. Resolución miscelánea fiscal 2026. Ese es el tema que expondrán los señores contadores. Posteriormente, ya sabe que usted tiene voz para las consultas que desee hacer precisamente a los contadores que, como cada lunes, están aquí con usted en esta tribuna del contribuyente. Hacemos la pausa y ya volvemos. Aquí estamos de regreso con usted en este espacio de la Tribuna del Contribuyente, ahora sí para dar inicio al tema de esta tarde. Resolución miscelánea fiscal 2026, y comenzamos en el orden acostumbrado con el recién llegado de vacaciones. ¿Nos trajo llaverito, contador? Ya ve que le pedimos un llaverito acá al contador Olagues y su servidora. No, no se crea. Vamos comenzando con el tema. No escucho al contador Jerry.
Sí, ¿me escuchas?
Ahora sí, lo escucho.
Ok, perfecto. Muy bien, pues sí, con todo el llaverito, y bueno, pues déjenme les empezamos a platicar, porque creo que hay varias cosas que van a ser interesantes, pues, entender, o tratar de empezar a entender respecto a la resolución miscelánea fiscal del año 2026. Para empezar, bueno, pues la publican, nos dan la publicación el Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre, así como si fuera vacilada, como que ya son varias las ocasiones, ¿no, Juan Ramón, que sí, esto sucede?
Sí, correcto. Esta debe ser como la cuarta en los últimos 15 años.
En un 28 de diciembre, y luego además así como que acostumbran mandarla en una edición vespertina todavía, además, ¿no?
Y con una particularidad, que fue domingo.
Sí, además, fue domingo. Además, o sea que hay tres agravantes, ¿no? Pero bueno, esto parece motivo de risa, pero así sucede. Ahí está, nosotros andábamos por allá de vacaciones, tranquilos, relajados, esperando el final del año. Y bueno, pues ahí nos recetaron esta resolución miscelánea fiscal para que estudiáramos en esos días de relajamiento, en esos días de reflexión. Esta resolución miscelánea, pues sí ha sido esperada, podríamos decirlo, porque en ella se pretende, pues los espera que se aclaren muchas de las situaciones que se modificaron en el Código Fiscal de la Federación, en la parte gruesa, pues, de la reforma para 2026, en donde vemos una serie de consideraciones particulares. Trataré de enfocarme en algunas de ellas. En algunas de ellas, como son algunas reglas que van de alguna forma ligadas a la Ley de Ingresos de la Federación. En la Ley de Ingresos de la Federación se establecen algunas aclaraciones o algunas previsiones para poder precisar el tratamiento de algunas reglas particulares. Por ejemplo, se establece que en el caso de contribuyentes sujetos al ejercicio de facultades de comprobación por parte de las entidades federativas, podrán aplicar el estímulo previsto en el 22º transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación, debiendo acreditar su situación jurídica ante la autoridad competente. Esta es una regla nueva, es la regla 9.2.12. Esta regla trataré de explicar qué es lo que pretendo, qué es lo que el alcance que tiene. Creo que es muy importante porque hay que recordar que las entidades federativas, los estados, tienen convenios de colaboración en su mayoría con el SAT, con el Servicio de Administración Tributaria. Es decir, la Federación, el Estado de Jalisco, tiene su entidad también, el MINISAT, podríamos decir, que se llama acá en Jalisco. Puede venir y revisar una empresa aquí, tiene facultades, lo puede hacer. Pero si llega a determinar en su proceso de revisión diferencias, créditos fiscales que tenemos pendientes, podemos nosotros hacer valer, aun y cuando esta revisión se está llevando a cabo, se está efectuando por una entidad federativa, podemos pues invocar esa disposición transitoria de la Ley de Ingresos de la Federación, que le da la posibilidad a contribuyentes que tengan ingresos ya para 2026 referidos a 2025, que no excedan a 300 millones de pesos de ingresos, podrán asumir o podrán solicitar el que les eximan del pago de recargos. Es decir, solamente tendrían que pagar las contribuciones actualizadas. También las multas pueden ser conmutadas, pueden ser perdonadas en este proceso. Quiere decir que el SAT ahorita lo que más le interesa es cobrar. Como bien decías en un principio, Mercedes, la autoridad lo que quiere es recaudar, recaudar, recaudar. Entonces nos está poniendo facilidades, nos está poniendo una alfombra y nos está mandando, desde mi particular punto de vista, dos mensajes muy claros, muy precisos. Uno, pórtense bien. Y dos, si traes deudas pendientes, te doy la oportunidad de que te pongas al corriente. Entonces, ese es el mensaje, así de claro. Y bueno, pues quien traiga ahí pecados o que traiga cadáveres en el closet, creo que no puede dejar pasar esta oportunidad. Hay que recordar que también estas disposiciones son aplicables para adeudos en materia de comercio exterior. Para esto también, en la competencia del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, los contribuyentes que pretendan aplicar este estímulo deberán presentar, aquí se aclara que deben presentar, en el caso de quienes se encuentran en ese supuesto, un escrito libre, conforme al 22º transitorio. Este también es una nueva disposición, se agrega en la regla 9.2.13, y bueno, pues ahí nos está señalando que a través de un escrito libre, aún cuando se trate de deudas al comercio exterior, también son susceptibles de que las podamos pagar, que las podamos poner al corriente y que nos tendrán o nos tendremos consideración particular para que nos condonen los recargos y las multas. De igual forma, en una regla, en varias o diversas reglas, establece contribuyentes residentes en México y también aquellos residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país que opten por pagar impuestos sobre la renta por recursos mantenidos en el extranjero para cumplir con lo establecido en la regla 931, que es una adición, cuando el retorno de ingresos de recursos se realice en diversas operaciones, se deberá presentar una declaración por cada operación, de acuerdo con la regla 932, todas estas nuevas. Los contribuyentes tendrán que conservar documentación que acredite el desistimiento de medios de defensa en el caso que esté en litigio el adeudo que se tiene, y también esto se dispone en una nueva regla, la 933. Ahí podremos ver cómo podemos hacer valer estas disposiciones para poder pagar la contribución actualizada solamente. Además, se deberá presentar el aviso de destino de los recursos retornados o ingresados al país o en el portal del SAT, de acuerdo con la regla 934. Esto es en el caso de repatriación de capitales. Y cuando los recursos se destinen al pago de pasivos federales, no aplicará la permanencia de 3 años. Entonces, estas reglas, realmente desde la 931 a la 935, establecen una serie de consideraciones particulares para tanto para la repatriación de capitales al país, es decir, aquellos contribuyentes que deseen traer recursos que han mantenido en el extranjero, por los cuales no se ha pagado el impuesto sobre la renta en México, que lo puedan hacer, que puedan acceder a este beneficio, y se emiten estas reglas para que puedan saber qué tienen que hacer, qué escritos o qué avisos se tienen que presentar al SAT para estar en condiciones claras y muy pues establecidas de cómo se puede hacer esa repatriación de capitales. No sé si en este sea el mejor momento para repatriar capitales. Yo creo que esto lo van a pensar muy bien quienes estén en ese supuesto, y perdón, a lo mejor que esté de mal pensado, pero las condiciones un poquito de seguridad jurídica, de seguridad en condición física de los ciudadanos, pues creo que no son las mejores. Y además tenemos una muy mala experiencia. Al inicio de la administración de la 4T, había un decreto de repatriación de capitales emitido por Enrique Peña Nieto, que cuando llegó la 4T, a todos los revisaron y les determinaron algunos de ellos créditos adicionales por supuestos incumplimientos en forma, en fallas de lo que ustedes quieran o manden, y les cobraron contribuciones. Entonces, contribuciones adicionales a las que se preveían en el decreto de condonación de impuestos. Entonces, esto no los hizo muy felices, no los dejó muy tranquilos, además de que amenazaron incluso con hacer una lista de ellos y publicar quiénes, cómo, cuándo se habían llevado el dinero fuera del país. Entonces, creo que esta es una situación delicada, que cada persona que se encuentre en este supuesto en lo particular lo tendrá que analizar de forma muy detenida. Y bueno, pues hasta aquí mi comentario por el día de hoy. Continuamos.
Gracias, contador Benjamín Luquín Robles. El turno del contador Olagues. Le recuerdo a nuestra audiencia que de lo que se está hablando esta tarde es de la resolución miscelánea fiscal 2026, por si usted acaba de sumarse a esta transmisión. Contador Olagues, lo escuchamos.
Gracias, licenciada María Mercedes. Gracias, Benjamín. Pues bien, sí, esta resolución miscelánea fiscal, cuyas peculiaridades y particularidades don Benjamín Luquín ya las explicó, ¿verdad? Es importante recordar, dice María Mercedes, Benjamín, que nuestra audiencia ubique y conozca las disposiciones por su denominación correcta y completa. El paquete económico se llama miscelánea fiscal, porque ese paquete económico que el 8 de septiembre el Ejecutivo se lo entrega al Poder Legislativo para que deliberen y se siga y se corra todo el proceso legislativo de una ley, si esa iniciativa pase pues a Cámara Alta, Cámara Baja, se vayan resultando los dictámenes, se ponga el derecho de veto, su publicación y su vigencia. Ese paquete económico se llama miscelánea fiscal. El documento que hoy estamos nosotros explicando y que platicaremos quizá un par de lunes más, se llama resolución miscelánea fiscal. ¿Cuál es su diferencia? Aquel es aprobado por el Congreso de la Unión. Esta resolución miscelánea fiscal la manda exclusivamente el Ejecutivo y la Secretaría de Hacienda y el SAT son los encargados de publicarla y de aplicarla. Esta no requiere todo ese proceso legislativo, se llama resolución miscelánea fiscal. ¿Sí? ¿Y qué es la resolución miscelánea fiscal? Es un documento administrativo general, ¿verdad?, que va o que se publica para todos los contribuyentes, en donde solo y únicamente puede esta resolución otorgar derechos, más no obligaciones. ¿Sí? Esto significa pues que esta definición romántica muchas veces pues se aparta de la realidad porque las autoridades fiscales han tomado, han utilizado, ¿sí?, han distorsionado esta resolución miscelánea que decíamos que es el documento general que solo da u otorga derechos a los contribuyentes y que no debe otorgar o que no debe presentar ninguna obligación. El artículo 35 del Código Fiscal de la Federación lo establece así. Sin embargo, las autoridades fiscales han tomado a través de este documento para corregir leyes, sacar procedimientos que no están en las leyes, sacar tratamientos que no están en las leyes, sacar requisitos adicionales o condiciones que no están en las leyes. ¿Sí? Entonces, realmente, ¿verdad?, esta resolución miscelánea pues ya no cumple o ya no ha tomado aquel sesgo que durante más de 20 años sí así era. Lamentablemente, en la situación de la publicación, si vemos en los artículos que se han reformado la ley, termina muchas veces diciendo el mismo artículo transitorio que acaba de explicar don Benjamín para los capitales golondrinos que retornan a México, ¿verdad? Este artículo transitorio dice, después de todo lo que don Benjamín explicó, y que dice, y las autoridades fiscales publicarán mediante reglas, ¿sí?, el procedimiento de requisitos para continuar o para tomar este beneficio. Ya cuando nos ponen esa circunstancia dentro de la ley, pues entonces sí, se hace un tanto cuanto obligatoria esta resolución miscelánea, porque si yo quiero traer el dinero del extranjero, sí, la ley me va a decir con qué fecha, hasta cuándo, cómo lo debo invertir, el tiempo que lo debo dejar. Sí, esa inversión puede ser en activos fijos, en pago de pasivos, esa inversión puede ser, sí, en depósitos e instrumentos a plazo, etcétera, etcétera. Y la resolución miscelánea, sí, entra con una serie de aspectos adicionales que ya lo mencionó don Benjamín. Así las cosas, pues, ¿verdad?, dentro de la resolución miscelánea, pues tenemos que ir hurgando, cuidando, estudiando, analizando, sí, numeral por numeral, sobre lo que dice la ley y sobre lo que me otorga o lo que me pretende dar la resolución miscelánea. ¿Sí? Termino, sí, licenciada María Mercedes, mi participación con un numeralito que nuestra audiencia nos llama muy seguido, que son facilidades para personas físicas, que es el numeral 2.8.1.17. Este numeral, sí, nos aclara que las personas físicas con actividades empresariales, actividades profesionales, aquellos que tengan, sí, el uso de plataformas tecnológicas y arrendamiento, que no hayan rebasado 4 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior, no tendrán la obligación de enviar la contabilidad electrónica y no tendrán la obligación de enviar la DIOL. Sí, la DIOL sabemos pues que es una declaración informativa de operaciones con terceros, donde ahí va prácticamente todo el comportamiento y la declaración del impuesto al valor agregado. ¿Sí? Este numeralito, ¿sí?, que prácticamente ya tiene, pues yo creo que bien será unos 10, 12 años saliendo. ¿Sí? Aquí son 4 millones de pesos que de alguna manera pues está muy por encima de lo que puede ser el RIF, muy por encima de lo que es el RESICO y muy por encima de otros regímenes como fue el REPECO, etcétera. Aquí son 4 millones. Entonces no hay obligación de enviar la contabilidad electrónica y de enviar la DIOL. Mucho cuidado. Si dentro de estas actividades profesionales de plataforma y de arrendamiento, en un momento dado hay saldos a favor de IVA, para solicitar su devolución, el primer requisito que solicita la autoridad es que la DIOL esté presentada. Entonces ahí habrá que valorar si caso por caso, contribuyente, cómo está su comportamiento de valor agregado. Pues bien, licenciada María Mercedes, si con esto pues termino mi participación, y seguramente don Benjamín, si, y licenciada María Mercedes, con nuestra audiencia, pues todavía nos quedaría mucha materia que comentar, que explicar de esta resolución miscelánea fiscal 2026.
Tiene lunes por delante, estimado contador Olajes.
Así es, lo vamos a pluralizar, lo vamos a pluralizar, pero yo creo que van a ser varios lunes. Amenazamos.
Hay material por delante, sí.
¿Verdad? Amenazamos, licenciada María Mercedes, sí, apenas hoy es día 5, nos quedan 360 días del año.
Sí, así es de que, bueno, todos suyos, como dicen por ahí.
Pues, muchas gracias.
Hoy, digamos, entonces, es el primer capítulo, o ha sido el primer capítulo de esta resolución de la miscelánea fiscal 2026. ¿Usted tiene alguna duda, alguna inquietud de lo expuesto en esta primera parte del programa? Adelante, entonces, comuníquese, o alguna otra cuestión que usted particularmente quiera consultarle a los contadores, ya lo sabe, los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 están a su disposición. En el WhatsApp y en el Telegram, usted también puede hacernos llegar su comunicación en el 33-11-55-19-62. Hacemos una pausa y ya volvemos. Listos, estamos entonces ya para que la participación de nuestra audiencia, sus dudas, sus inquietudes sean resueltas. Los señores contadores ya están listos entonces para que demos paso a la lectura de los mensajes. Vamos entonces, nos dicen buenas tardes y feliz año. Muchas gracias, Karina Bravo, igualmente para usted. Y en torno a su problema, a la problemática que ella plantea para los contadores, es la siguiente. En mi portal del SAT tengo unas solicitudes de cancelación de REP. Sin embargo, tenía entendido que no se necesitaba autorización para la cancelación. ¿De casualidad hubo alguna reforma o es error de la página del SAT? Pregunta Karina.
¿Puedes repetir cancelación de qué era?
De REP. Sí, del REP.
Ay, ya se me perdió el...
Sí, aquí. De REP.
REP.
Sí, sí. REP. Karina, realmente siempre, cuando menos en los últimos 7-8 años, ha habido, sí, una resolución miscelánea, un numeralito, que si tenemos tiempo ahorita, sí, lo localizamos, y sí hay obligación de que la cancelación de un CFDI tenga que autorizarlo quien lo emitió. El procedimiento es, si la licenciada María Mercedes emitió un CFDI, ¿verdad?, y lo recibió Benjamín, ese CFDI está mal, ¿sí? Entonces, ¿verdad?, don Benjamín le escribe al SAT por la plataforma y le dice que quiere que le cancele, que por favor le digan a María Mercedes que le cancele ese CFDI. El SAT va a mandar el aviso. Si en 3 días no confirma la licenciada María Mercedes, va a dar por entendido, sí, el SAT, que María Mercedes aceptó que este CFDI se cancelara, ¿verdad? Hay algunas excepciones que no hay obligación de solicitar la autorización, como son las nóminas, como son los reciclos, ¿verdad? Pero en general, todos los contribuyentes sí tienen que solicitar autorización al emisor a través del SAT para cancelar los CFDI. El numeral de la resolución miscelánea, sí, en unos momentos, ahorita se lo pasamos, y si tenemos tiempo, también le damos a Benjamín un entre a ese numeralito que es muy importante.
Nos dicen, feliz año para todos, a los contadores Juan Ramón y Benjamín. Siempre los escucho en la madrugada y hoy me tocó en vivo. Saludos desde San Diego. Luis Veller, que nos está sintonizando. Pues muchas gracias, señor Veller, y hasta San Diego un saludo.
Don Luis Veller, sí, un abrazo, felicidades, y después de abril esperemos ver a los padres de San Diego allá en el Petco Park.
Un saludo y feliz año.
Nos dicen del señor José Carmen Gómez, feliz año 2026 para los contadores Benjamín Luquín y Juan Ramón Olagues. Que este año sigan con ese mismo estudio, entusiasmo y dedicación a esta labor contable y fiscal, ya que ustedes lo hacen tan ameno e interesante. Un gran abrazo. Y qué importante tema de hoy, fresquecito, recién horneado. Muchas gracias por sus aportaciones, les dice el señor José Gómez.
Contador José Gómez, gracias por esas palabras comprometedoras que nos invitan, licenciado Benjamín Luquín, sí, y nos sostienen para estar en activo. Sí, como bien lo dice don José Gómez, recién salido del horno, como saldrán mañana las roscas de Reyes.
Un saludo, don José, un fuerte abrazo, feliz año.
Agradezco a los contadores. Soy Mario Gracia, de consulta de semana anterior. Somos una persona moral con fines no lucrativos, AC, y se contrató los servicios de una persona moral para hacer un congreso. Esta persona moral recibiría los ingresos y efectuaría los gastos necesarios, quedando remanente 540 mil, que no nos depositaría ese remanente para pagar sus servicios, pero porque financieramente no podían. Se autocobró el pago de sus servicios 500 mil, por lo que entregó CFDI respecto del pago de sus servicios a la asociación civil con uso de CFDI gastos generales y forma de pago por compensación 500 mil y método de pago PUE. ¿Cuál sería el registro correcto por ese CFDI forma de pago compensación? Gracias.
Bueno, estamos hablando aquí más bien, entiendo que esta es una consulta de algo que ya se había planteado la semana pasada.
La semana pasada, uh-huh. Sí. La semana pasada, sí, uh-huh. Esta misma persona habló sobre este, ahora ya nos da elementos un tanto cuanto más claros. Sí, sin embargo, se contrató a la persona moral y dice que la persona moral se cobró a lo chino los honorarios, sí. Pero no nos dice por qué. Ojalá pudiera hablarnos, Benjamín. Si yo contrato a una persona para que me coordine, me elabore, me estructure un evento o un servicio, esta persona moral está obligada, sí, por todas las de la ley, a expedirme mi CFDI por sus servicios y yo pagárselos.
Seguramente incluso debió existir un contrato de por medio, ¿no? En donde se establecieran pues las reglas, derechos, obligaciones de las dos partes y incluso el honorario debió haber quedado pactado ahí.
Claro, y nos dice, no pudo, la persona moral, y sí nos gustaría saber cuál es la razón por la cual no pudo y se cobró lo chino. El cobrarse lo chino, sí, ya establece pues lógicamente lo que se debía y se compensa. Sí, y esa compensación sí podemos darle el asiento contable, pero para que el asiento contable sea más preciso conforme a NIFS, sí, vuélvanos a hablar y díganos por qué razón o por qué causa no pudo emitir el CFDI. Ahora bien, si esta persona fue la que coordinó el evento, fue la que vendió el servicio y fue la que cobró por cuenta de, estamos a ver cómo se hace el contrato que dice Benjamín para poder establecer esa parte. La persona moral, sí, yo tengo entendido, salvo que muy claras excepciones, ni sabemos tampoco qué evento, de qué se trata, si la persona moral lo pudiera haber hecho. Me refiero a la persona moral con fines no lucrativos.
A ver, aquí me dicen que se comunicaron Federico Bernal y Sergio Martínez. Hay dos preguntas, no sé si una corresponde a cada uno de ellos, pero bueno, la primera. ¿Cuál es la deuda actual de México y qué porcentaje de intereses se han pagado? Yo desconozco.
Desconozco también el monto de la deuda. Sí sabemos que es enorme y lo que sí creo que se publicó hace poco de días en algún diario, sí, que el servicio de la deuda iba a costar más de $1 billón. Es decir, que eso sí va a ser un gasto exagerado, muy alto, casi el 10% del ingreso total que percibirá la Federación en el año.
De eso, adicionalmente, don Federico, o quien haya hecho la pregunta a la otra persona, sí, en el diario oficial de la Federación, que aquí explicamos ya, en la ley de ingresos aprobada ya para 2026, aparece, sí, en el artículo segundo, una autorización de parte del Congreso de la Unión para que el Ejecutivo se endeude por $1 billón, justamente. ¿Verdad? Esto significa, sí, que es manejando alguna secuencia lógica sin tener la fuente precisa, sí, de los importes, a la deuda que ya se traía, sí, de Peña Nieto, sí, esta aumentó con el sexenio anterior y sigue aumentando en este sexenio. Digo sigue aumentando porque si vemos, si el diario oficial de la Federación para 2024, si se aprobó la mitad, 500 mil millones de millones, ahora se aprueba el doble, 1 billón, o sea, 1,000 millones de millones para que México salga, se endeude y quedemos endeudados, y lógicamente con un servicio de pago de intereses de una deuda altísimo, con las consecuencias financieras de liquidez que esto implica.
La segunda pregunta aquí es, ¿cuánto paga una persona de impuestos con un sueldo mensual de 42 mil pesos?
42 mil pesos pagarán cercano al 15%, una tasa entre un 12 y un 15% aproximadamente. Y bueno, ya veremos más adelante, tenemos por ahí una buena noticia, por fin actualizaron las tarifas, ya veremos cuánto, y eso pues disminuirá un poquito el gravamen a salarios precisamente para este año 2026.
Y actualizaron el subsidio para el empleo, que no es para todos, para aquellos de 11 mil pesos hacia abajo, pero pues 500 pesotes si en el mes que me ayuden hacia mi pago de impuestos. No estoy peleado con ellos, licenciada María Mercedes.
Bueno, no, ya lo veremos con más detalle en las próximas horas, ¿no?
José Gallegos pregunta, si para personas físicas del RESICO también están exentos de presentar la DIOT y contabilidad electrónica.
Afirmativo.
Sí. Georgina Jiménez, ¿cómo debe de decir el buzón tributario para saber si está correcto cuando yo lo checo?
Pues simplemente le permitirá el acceso, le permitirá ingresar a ese buzón tributario. Si no es correcto, no le permite el acceso. Si la clave que usa, la firma, no es correcta, no podrá tener acceso a su buzón.
Antes que eso, Georgina, le recomendamos que actualice los datos del buzón tributario, que vea que el número de celular que está ahí está vigente y que vea si el correo electrónico al cual le van a notificar, porque muchas veces cambian los correos o cambian los teléfonos, hay que ir actualizando los medios de contacto de este buzón tributario.
Alma Ruiz pregunta si el SAT está cobrando a partir del 1 de enero 0.09% en inversiones bancarias, y ese porcentaje nos lo va a cobrar el SAT sobre el interés bancario o lo va a cobrar sobre el monto de la inversión.
Sigue siendo sobre el monto de la inversión, y sí, cambia la tasa, a partir del 1 de enero. Entonces, las inversiones que se mantengan de a partir del 1 de enero serán con esa tasa 0.9% sobre el capital.
Vamos a hacer una pausa, la última, y regresamos porque todavía tenemos preguntas de nuestra audiencia. Aquí estamos de vuelta con usted y, a ver, tengo bastante participación. Nos dicen, hola, lleno el cuestionario de actividades de una dulcería realizando la anotación que vende productos de alta densidad calórica y al generar la constancia de obligaciones no tiene IEPS mensual. ¿Es correcto? ¿Está en RESICO? Es lo que pregunta esta persona.
Vamos, sí debe tener un caso de aclaración, porque de hecho si vende esos productos sí tiene la obligación de IEPS respecto a la venta de alimentos.
Nos dicen también, soy Sergio Quesada. El 30 de diciembre, después de hacer cuentas y de deducciones, fuimos a la Cruz Roja a las 11:20 horas a donar 12 mil pesos con tarjeta bancaria. Y oh, terrible sorpresa, no aceptan donativos con tarjetas bancarias. ¿Y cómo lo podemos deducir? Pregunté. Y la respuesta del cajero mayor, lo sentimos mucho, pero son indicaciones del área de finanzas. Terrible, perdieron un buen donativo. Luego andan pidiendo en colectas de cruceros o quitándonos cooperación obligatoria con el refrendo. Ojalá cambie la Cruz Roja Jalisco, Parque Morelos. Bueno, es lo que nos comparte el señor Sergio Quesada.
tenemos la experiencia y sí, como lo dice el señor Quesada, pues muy mal, porque les hubiera caído muy bien ese dinerito, ¿no?
Claro.
Mi pregunta a los contadores es sobre las transferencias electrónicas, si ya hay tope como los depósitos en efectivo. Mi nombre es Armando, y si van a pagar impuestos.
Impuestos no van a pagar y están topadas y sin tener que nada con lo fiscal. Esta es una disposición, sí, que resultó por el Banco de México para todas aquellas transferencias que se hagan en las aplicaciones, sí, que tengan los contribuyentes.
Sí, es para evitar fraudes, pero el contribuyente en su banca electrónica o a través de su banco puede establecer el límite de esas transferencias. Es para evitar que alguien que haga mal uso de su banca, pues le vacíe la cuenta. Entonces, si usted le pone un límite de 5, 10, 15, 20 mil pesos, pues hasta ahí podría hacer transferencias.
Y si no acude y no lo hace, el banco lo va a hacer y solo va a poder transferir 12 mil pesos.
Sí.
Licenciada María Mercedes, aquí tenemos el numeral de la persona que nos habló sobre la cancelación del CFDI sin aceptación del receptor. ¿Se acuerdan?
Sí, sí, cómo
que
no.
Hace un momento se lo prometimos. El numeral, ojalá nos esté escuchando, no recuerdo el nombre, el numeral es 2.7.1.35 y son cuatro los supuestos en los cuales no hay aceptación del receptor. Los que amparen montos totales de hasta 1,000 pesos, los que sean por conceptos de nómina, que lo dije, por concepto de egresos, sí, y por concepto de traslado, ¿sí? Es decir, aquellos con complemento de carta de aporte, excepto. ¿Sí? Estos son los únicos cuatro que no requieren aceptación del receptor. Todos los demás sí tendrán que ser. Por lo que usted nos dice, creo que está en el supuesto que sí necesita la aceptación del receptor.
Uh-huh. A ver, contador Olagues, hay un reclamo para usted. Contador, ¿cómo que a los Padres de San Diego arriba los Yankees? Saludos, me dice Fernando Lara.
Bueno, es que usted está en San Diego, ¿verdad? De San Diego a Nueva York hay que volar casi 4 horas, pero es correcto. Sí, usted, sí, la va a los Yankees y yo le voy a los Padres de San Diego. Abrazo.
Miguel Ángel García Aguilar dice, contadores, se confundieron. Hablan de la cancelación del REP. No de un CFDI, son cosas distintas. Bueno, Miguel Ángel.
El REP, sí, es el seguimiento expreso del REP, corre la regla de acuerdo con la guía de llenado, sí, que es un CFDI. El CFDI cubre renta y el REP cubre IVA por los regímenes fiscales a flujo.
Buena tarde, un feliz año para los contadores y para usted. Adicional a que la RMF fue publicada en domingo y el Día de los Inocentes contiene 666 páginas. ¿Qué querrá decir todo eso? Un cordial saludo, soy Víctor Lara.
Sí, efectivamente la resolución miscelánea fiscal es un documento que se ha venido engrosando a lo largo del tiempo, ya lo mencionaba Juan Ramón, más de 20 años. Son disposiciones que en su momento debieron haber sido integradas en los reglamentos de las diversas leyes o código o en disposiciones fiscales de manera directa. Esto para tener pues más certeza jurídica y no tengamos un documento que puede ser discrecional o que puede manejarse, tener un mal manejo de aplicación por parte del SAT.
A ver, aquí, mensaje de Fer Espinosa, nos ha mandado un audio, un mensaje de voz, pero fíjese que sigue, gire, no se descarga, digamos que no aterriza, entonces no lo puede escuchar. Si fuera más bien tan gentil de escribirnos, se lo voy a agradecer, por favor. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Alguien nos dice, la posición de deuda externa bruta alcanzó 657.5 mil millones de dólares, equivalentes al 37% del Producto Interno Bruto. Yo creo que a propósito de lo que, de la, una de las preguntas que llegó.
Es un buen dato, ¿no? esa proporción del Producto Interno Bruto, el 37%, creo que no estamos tan mal, a pesar de que suena muy grande la cifra. Hay países más grandes, Estados Unidos, China, cualquiera de esas grandes potencias que tienen un endeudamiento de más del 50% de su Producto Interno Bruto. Entonces, estar muy endeudado puede no ser tan malo. siempre y cuando esa deuda pueda ser cubierta con productividad.
Y se comunica el señor Luis Veller de San Diego, California, sí. Dice, gracias igualmente y los invito con mucho gusto. Mi oficina está en el mismo predio de los padres. Desde mi oficina se ven los juegos de los padres. ¿Qué tal? O sea, en palco de honor.
Don Luis Veller, déjenos por favor su información y en la primera oportunidad, por allá en abril, cuando se inaugure el béisbol de Grandes Ligas, sí, será un placer conocerlo y saludarlo. Y los que amamos el béisbol, ahí estaremos.
Bueno, yo nomás voy por la curiosidad, pero si me invita.
Sí, claro, claro.
A las inmediaciones alrededor del Pecto Par en San Diego, hay unos restaurantes, decía María Mercedes, que usted no necesita mucho dinero y va a comer como princesa. Sí, no me... Lo único que le va a falta es nada más hacer es George Clooney.
Ándale.
Ya lo demás va a comer usted como princesa.
Para que pague él. Bueno, seguimos por aquí. A ver, se comunica de nueva cuenta Mario Gracia, que era la persona que decía que se tomaron los 500 mil a lo chino, a la persona que contrató.
El registro contable de la compensación.
Sí, sí, que usted le preguntaba cuál era el motivo. Sí. Dice, razón que nos dieron que financieramente no tiene dinero y ya pasaron varios meses y solo pagarán 40 mil pesos la diferencia del remanente o remanente.
Remanente.
Sí, podíamos haber realizado el congreso como persona moral con fines no lucrativos, así, pero esas personas darían mejores resultados, pero fue un fracaso.
Y tirando a fraude, porque si hicieron y organizaron y cobraron, ahora cómo que me salen con que a Petra le dan calambres y no tengo dinero. Ahí hubo una malversación, Benjamín, indiscutiblemente. Ese contrato, esperemos que ese contrato esté perfectamente elaborado y ojalá esté ratificado ante notario y hágalo valer. Si realmente por la vía, pues no sé, porque ese es el dinero y todo, ahora que ustedes aceptan y es así, pues realmente creo que no les va a salir a ustedes como notaria el resultado financiero esperado. ¿Cómo que no tenemos dinero?
Juanita Jiménez pregunta, ¿cómo voy a pagar el IEPS sobre venta de cerveza? Soy Recico.
Recico, el IEPS de la cerveza, sí, usted no es contribuyente porque tiene ventas al público. Las ventas al público no son sujetas de pago de IEPS directamente. El IEPS ya viene causado en las cadenas anteriores de producción, envasamiento y distribución.
Pregunta, de la exposición del contador Benjamín Luquín en la Ley de Ingresos de la Federación del decreto que exime del pago de recargos y multas de los contribuyentes que adeudan impuestos, en el 2025 se referían al ejercicio 2023 hacia atrás. Ahorita para el ejercicio 2026, con este decreto, ¿eximen 2024 y 2025 o nada más del 2023 hacia atrás?
Incluiría el ejercicio 2024. Y debo precisar que la referencia es a los ingresos de 2024.
Es correcto.
A los ingresos de 2024. 300 millones de pesos.
Alejandra dice, tengo una tía que es pensionada del IMSS y quiere saber si hay aumento a su pensión y de cuánto sería.
El aumento a la pensión va a surgir a partir del siguiente mes. Este mes ya fue depositado con el mismo importe. Entonces, a partir del siguiente, según las fuentes que del Seguro Social.
La otra pregunta de Alejandra. No estoy dada de alta en el SAT. ¿Cuánto puede prestarme mi tía o transferir a mi cuenta de banco mensualmente y no tener problemas con el SAT?
Montos que no excedan 600 mil pesos en un año.
Y la última. ¿Tendrán una idea cuánto podría pagar de intereses si pido 50 mil de préstamo a un banco?
Depende de si es crédito hipotecario, si es un crédito personal.
Si es quirografario, si es directo, cómo está su reciprocidad, sus garantías. Sí, es un mundo. Y 50 mil pesos, un banco de manera directa, yo creo que hay que buscar otras fuentes que no sea banco, a lo mejor una caja popular.
Sí, sí, porque en tarjeta de crédito cobran casi el 60%.
Sí, no, la tarjeta no, ese financiamiento no es el adecuado.
Sí.
Fernando Espinosa, mi papá me hace transferencia por 8,000 pesos para el pago de un vehículo que lo sacamos a mi nombre. Soy Recico. La pregunta es, ¿qué concepto le puede poner mi papá a esa transferencia para que fiscalmente no me afecte?
Mejor que su papá pague directamente la mensualidad a quien corresponda, porque están contaminando la parte de usted y la parte de su Recico, Benjamín.
Sí, 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 que pague directamente
a la mensualidad de ya.
A la agencia, sí.
Correcto.
Y nos vamos, se nos acabó el tiempo. Señores contadores, Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles, ustedes tan gentiles como siempre.
Gracias. Muchas gracias, buenas tardes y felices Día de Reyes.
Muy buenas tardes, feliz Día de Reyes también.
Sí, ponga sus zapatitos a ver qué le trae. El lunes nos cuenta. Sí.